Estela, vamos a ponernos un poco serios porque hay un caso que nosotros hemos hablado varias veces. De hecho, lo hemos charlado con el abogado defensor de esta mujer que está acusada de haber matado a su hijo en el hospital. Pero hay un entramado y hay una historia que en realidad nosotros la conocimos a través del abogado defensor, pero que nos deja así como bastante preocupados y hasta angustiados, ¿no? Con respecto a las realidades de vulnerabilidad, pero además cuando la cosa pasa también por lo institucional y por responsabilidades capaz compartidas, ¿no?
Y por una situación de extrema vulnerabilidad para
Claro,
mí.
exactamente. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Damián Torres, abogado defensor de esta mujer de apellido Porcel,
Porcel.
¿verdad? Damián, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día, Caro, Estela, ¿cómo están?
Buen
Muy
día.
bien. Damián, el otro día charlamos acerca de este tema y sinceramente lo volvimos a repetir y volvemos a mencionarlo. Y cada vez que mencionamos esta causa, recordamos lo que vos nos empezaste a contar el otro día, medio por arriba porque hablamos de varias causas. ¿Cómo está la situación de esta mujer hoy?
Bueno, los jueces han determinado y han dado un veredicto que fue por mayoría, porque fueron dos los que votaron de una manera y otro, uno de los jueces que votó distinto, donde han establecido por ahora la culpabilidad en el hecho de esta mujer, y ahora vendrá el juicio para determinar qué pena se le pone y de qué modalidad de cumplimiento se lleva adelante.
¿Qué había pedido el fiscal, Damián?
El fiscal solicitaba que se declare la culpabilidad por un homicidio agravado por el vínculo. Nosotros pedíamos la inimputabilidad de esta mujer y los jueces determinaron la culpabilidad, pero no, digamos, por un homicidio calificado, pero con circunstancias atenuantes de responsabilidad por la situación de vulnerabilidad, extrema vulnerabilidad y las situaciones personales de esta mujer, que es una persona que prácticamente es fronteriza en su intelecto y que está ahí prácticamente en no comprender la criminalidad del acto según los jueces.
Ahora, Damián, vos este caso, llegás a este caso con la cosa bastante avanzada, ¿verdad?
Yo llego una semana antes de que se produzca el juicio, con lo cual estábamos hablando de una mujer que pretendían imponerle una pena de prisión perpetua y que se desconocía todas estas cosas que hemos venido hablando, con lo cual, bueno, viendo el medio vaso lleno, ha sido ya un adelanto el hecho de que se pueda conocer de que en la hipótesis inicial de la fiscalía, de que era una mujer que hizo una cosa a sangre fría con respecto a su hijo, se quedó claro de que no estamos hablando así. Pero bueno, tengo también las instancias recursivas y realmente, como lo dije en el alegato que Estela estuvo prácticamente todo el juicio, lo primero que le dije a los jueces y que los voy a seguir sosteniendo en cada uno de los recursos, de que hay que mirar esta causa también con perspectiva de género, ¿no? Porque muchas veces en la justicia se habla de la perspectiva de género para la víctima, pero también hay que mirar muchas veces el victimario, sobre todo cuando es una mujer, como es en este caso. Aquí nadie, desde que Ayelén Porcel es chica, mejor dicho, hubo muchas personas que ayudaron a Ayelén Porcel de chica en función de las dificultades y las diferencias que posee. Una chica que fue abusada de chica, una chica que fue institucionalizada de chica, una chica que no pudo terminar la primaria, que lo hizo recién a los 23 años y que fue a una escuela de educación especial, que tuvo serios complejos o complejidades en su vida familiar, que solamente una vez pudo trabajar limpiando una casa, pero no ha trabajado, que tiene tres hijos, uno es Tian, que es el que se ha investigado esta causa, ahora está embarazada nuevamente, que estuvo cuando pasó lo de su hijo, estuvo más de 3 meses institucionalizada sola en el hospital de aquí de Viedma. Y bueno, todas estas cosas solicitamos al momento del juicio que se ponderara y que se analizaran, porque tienen mucho que ver también con lo que pasó ese día y la explicación de qué puede haber pasado.
Te escucho relatar todo lo que estás contando y lamentablemente todos conocemos casos de chicos que hoy capaz que tienen su mayoría de edad, donde el Estado, en sus diferentes representaciones y organismos, ha sido el peor enemigo de la gente vulnerable. En muchos casos no, pero en muchos sí, porque este relato que estás contando se repite y se repite y se repite.
Sí, aquí yo tuve la posibilidad de contactarme con gente y hubo mucha gente que trabaja para el Estado que la ha ido ayudando a lo largo de su vida. Lo que pasa es que en este juicio lo que pasó fue de que todo esto no fue desconocido hasta el día que yo ingresé.
Claro.
Aquí lo único que se decía es una madre que mató a su hijo y no se analizaba mucho más que esta circunstancia.
Claro.
Yo estoy convencido, lo defendí así y lo voy a seguir defendiendo en los distintos estados. Yo sé que esta mujer no hizo lo que la fiscalía dice. En todo caso, puede haber sido de que no supo cuidar a su hijo, que es otra cosa muy distinta. Y estoy convencido de que, ya sea una instancia recursiva y sobre todo en el Superior Tribunal de Justicia, lo van a ver, porque sé que hay una postura muy fuerte del superior, sobre todo desde la perspectiva de la doctora Adriana Zaratini, sí, donde la perspectiva de género tiene una visión muy importante, y yo estoy convencido de que esto se va a analizar, al menos en esa instancia, porque estamos hablando de una mujer de extrema vulnerabilidad. He podido contactarme con los asistentes sociales, quienes ya, cuando Ayelén Porcel tenía 10 años, hablaban de una chica que tenía un retraso mental, a los 10 años.
Claro.
Imagínense ahora. Además, puede haber algunas cuestiones de enfermedad orgánica también que no ha sido bien tratada sobre esa cuestión, también por propia imposibilidad de parte de ella, ¿no?
Claro. Ahora, Damián, el niño, este niñito nace en el hospital Sati también.
No, nació en Balcheta.
Nace en Balcheta. Cuando llegan acá, ¿vos tenés alguna historia clínica, tenés algún papel, algún informe que hable de la situación de esta chica? Porque a nosotros lo que nos quedó en el tintero es, si hubiese habido un informe a tiempo, si hubiese llegado ese papel donde decía que esta mujer no estaba en condiciones de cuidar a su hijo, ¿se podría haber evitado?
Bueno, sí, claramente. De hecho, fue una de las cosas que presentó uno de los psicólogos en el juicio. Hay una de las enfermeras que empieza a notar de que esta mujer no estaba en condiciones de cuidar a su hijo y pide ayuda a los asistentes sociales del hospital.
Uh-huh.
Cuando pide ayuda a los asistentes sociales, 2 días antes de este hecho, la entrevistan y están un tiempo con ella. En la historia clínica de Ayelén Porcel, nosotros teníamos la historia de la clínica del niño.
Sí.
Pero en la historia clínica de ella, se da cuenta, vemos un informe, historia clínica que no estuvo nunca en el expediente o en el legajo judicial, que lo fuimos a ver nosotros. Lo fuimos a ver en el medio del juicio, todo esto.
Uh-huh.
Cuando vemos la historia clínica de ella, encontramos de que hay un informe de este equipo de asistente social que la había visto 2 días antes del hecho, pero el informe lo presenta 3 días después del hecho, donde informa de que esta mujer no estaba en condiciones de cuidar a su hijo y que se extremaran medidas para evitar cualquier uh-huh. tipo de vicisitud o de problema que se pueda generar. Obviamente que este informe lamentablemente fue tarde. Si ese informe hubiera sido antes, se podría haber evitado. Es muy difícil decirlo, no creo que haya responsabilidad también de quienes lo hicieron, nunca hubieran pensado que iba a pasar una cosa así.
Lo lamentable, doctor, y lo trágico es que ocurrió que esta criatura, que tenía creo 2 añitos, creo recordar, perdió la vida, hoy su mamá está siendo imputada y juzgada. Usted habló que el tribunal en la resolución hizo referencia a atenuantes. ¿Estos atenuantes tienen que ver con este retraso intelectual de la mamá?
Claro, claramente. Tiene que ver con eso y con las situaciones de vulnerabilidad que se han detectado. Ahora tendremos el juicio para indicar por ahora cuál es la pena que estos jueces establecen, pero de ahí tenemos la instancia recursiva, porque con un elemento a favor de que hay uno de los jueces que está votando y diciendo de que para él esta mujer es inimputable y no puede comprender lo que en aquel momento ocurrió.
Sí.
Eso quiere decir de que por lo menos hay uno de los jueces que lo está viendo. Veremos si logramos que sea la mayoría quien lo vea y que obviamente que no se aplique ningún tipo de responsabilidad de este tipo, sino que se ayude a esta mujer en su vida, porque además ahora va a tener otro hijo. Y la verdad, les confieso algo. Sí. Le pregunté a ella si lo iba a tener o qué iba a hacer, ¿no? Por toda esta situación, y me dijo que obviamente que iba a tener a su hijo y que lo iba a querer como lo quería también a su hijo Tian y a sus dos niños, que, bueno, hay una niña de 9 años y otro un poquito más chico, y que los iba a cuidar como cuida o como intenta cuidar. Sí. El problema es que esta chica no está en condiciones,
claro,
de cuidarlo.
Claro.
Lo cuida su madre, en realidad, claro, la abuela, ¿no?
La abuela. Tremendo, tremendo, Damián. ¿Ahora cabe alguna responsabilidad institucional frente a esta situación?
Es difícil esa pregunta. La verdad es que no sé si te la puedo contestar, porque no lo sé, porque yo voy teniendo fotos, digamos, de la película de la vida de Ayelen Porcel en función del poco tiempo que tuve para investigar.
Claro.
Pero también tengo que ser sincero, y de hecho ahora en el juicio van a declarar distintas personas que fueron interviniendo a lo largo de la historia y que todos dependen de distintas instituciones.
Claro.
Y yo sé que hay gente que ha estado muy comprometida con
ella. No, yo digo con respecto a este informe que llega tarde, a esta situación de que en el último tramo de esta historia, digo con respecto al niño que hoy ya no está, ¿qué se dice? Bueno, llegó tarde el informe. Venía en carreta el informe.
A ver, lo que pasa es que por las fechas que están, se hace 2 días antes y se presenta 3 días después. Son,
claro,
5 días.
Sí.
Son esas cosas que hoy con el diario del lunes uno puede decir. La verdad, si lo hubieran presentado antes,
claro, claro,
por ahí a veces son difíciles. No me atrevo a,
claro,
a decirte. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que nadie vio a Ayelen Porcel con la perspectiva de género. De hecho, yo hablaba con los psicólogos acerca del caso y ellos me decían de que los enfermeros, y ahí sí todos los que participaron de alguna manera del caso, todos esperaban de Ayelen Porcel que ella hiciera lo que una madre normal hacía. El problema es que nadie vio que Ayelen Porcel no era una madre normal,
claro,
una persona,
claro,
distinta. Ellos decían, le preguntábamos en el juicio, ¿estaba en condiciones de cuidar a su hijo? Y era su mamá. Y es una respuesta lógica que te daban. Claro. Ahora, el problema es, ¿esa mamá estaba en condiciones de cuidar a su hijo? Bueno, esa era una pregunta distinta.
¿Cuándo es el juicio, Damián?
Hoy es el último día que tengo para presentar las pruebas, cuestión que ya estamos haciendo, y después de ahí va a ser después de la feria.
De la feria. Sería el juicio de cesura, que donde las partes piden el monto de pena.
Así es, y después ya de ahí sale la sentencia definitiva, y esa sentencia es la que podemos impugnar.
Perfecto, perfecto, quedó clarísimo, Damián.
Bueno, nos resta solamente preguntarle, doctor, usted también es abogado defensor de uno de los exfuncionarios que están imputados en esta causa, que yo le digo sobresueldos y Carolina adicionales.
Claro, exacto, sobresueldos es el nombre del diario Río Negro, adicionales es lo que era.
Pero bueno, lo cierto es que usted está en representación del exministro César Barbeito. ¿Qué expectativas tiene, doctor? La sentencia será después de la feria también.
Así es, para los primeros días de agosto. Son expectativas de una causa, de lo que hablábamos, de una causa que tiene trascendencia social, pasamos a una causa que tiene trascendencia política. La expectativa es que los jueces puedan salir de esa coyuntura política que tiene esta causa, y que pasó y que se vio también que estaba en el propio juicio, y que definan en función de las pruebas que se vieron en el juicio, ¿no? Si así fuese, si solamente se pudiera fallar en función de las pruebas, claramente estábamos hablando de un adicional legal creado por decreto, que tuvo todos los controles administrativos internos, externos, anteriores y posteriores, que más de 120, 130 personas pasaron para controlar este adicional, que se cobró, que cobraban cada una de las personas, que se firmaban los recibos. La cuestión acá de la imputación pasa por si se tendría que haber bancarizado o no bancarizado, y creo que esa cuestión es una cuestión administrativa, no una cuestión penal, y Y siempre se intentó dar un manto de sospecha sobre si este adicional se pagaba o se lo quedaban los funcionarios. Quedó clarísimo que se pagaba, de esa forma. Y por eso la acusación al final lo que trató de hacer es poner en tela de juicio si esto se tendría que haber pagado como se pagó en efectivo y bajo recibo, o si se tendría que haber pagado mediante la bancarización. En definitiva, es esa la causa, es el peculado, la falta de control administrativo, y se quedó demostrado de que tenía más de 13 organismos de control, además de la legislatura y del Tribunal de Cuentas, año a año y mes a mes. Uh-huh. Por eso digo, si vamos a ir desde lo técnico, claramente no hay ningún tipo de delito, pero estas causas no son... son políticos.
Uh-huh. Gracias, Damián. Te mandamos un beso desde acá. Que tengas buen día.
Igualmente para ustedes.
Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Damián Torres hablando con nosotros de dos causas. Sinceramente, es muy fuerte lo que cuenta acerca de esta realidad, ¿no? Esta realidad social de esta mujer. Veremos qué sucede.
Un mal ejemplo en cuanto a la responsabilidad de contención. Es una chica que vive en Balcheta, que nació allí, que se crió, que nacieron allí sus hijos. No sabía yo que estaba embarazada. Y que sigue al cuidado de su mamá, una mujer que también que es una luchadora, una trabajadora. Pero qué lástima esta ausencia de contención. Porque uno hoy no puede evaluar si las cosas pudieron pasar o no. Pero tal vez se pudo ayudar a esta, seguramente se la pudo ayudar y no estuvo, y hubo ausencia en ese sentido.
Tremendo.